Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Bien, Escolume Mesperusa Roche.
Caixo, Egunon.
Caixo. Javier Vitoria. Egunon. Acércate al micrófono que te van a chillar, o sea, vamos.
Un clásico.
Un clásico, ya. Y Carlos Ascunce, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues vamos a arrancar, si os parece, la tertulia. Y mira, lo que vamos a hacer realmente es con, pues, con el aniversario que significa en el día de hoy, 7 de octubre, ¿no? Porque fue un 7 de octubre de hace dos años cuando, por desgracia, primero nos encontramos con un atentado de Hamas, un terrible atentado de Hamas, y luego nos vimos una respuesta, ¿no?, justificada como un derecho a la defensa, pero que se ha prolongado durante dos años y se ha convertido en un auténtico genocidio. Ahora estamos a las puertas de ya veremos qué. Yo no me atrevo a llamarle esto proceso de paz. Espero que sea por lo menos un alto el fuego y que les permitan, pues, sobrevivir a las personas que están ahora mismo en la franja de Gaza. Que fácil no lo van a tener, eso está claro, ¿no? Pero bueno, esta es la desgracia que tenemos. María.
Sí, al final yo creo que de esta situación ahora mismo, ¿no?, de los acuerdos y la posibilidad de que haya una paz que nadie quiere llamar paz, yo creo que yo veo una dimensión más humanitaria y una dimensión más política. Desde el punto de vista humanitario, yo celebro que haya habido un marco de posible acuerdo, ¿no?, y que pueda llevar tanto a que se detenga el genocidio sobre el pueblo palestino en Gaza como a la devolución de los rehenes que todavía están vivos, ¿no?, y que tiene Hamas, incluso aquellos que puedan haber que estén muertos y que puedan entregar a sus familias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humanitario, que pueda entrar la ayuda humanitaria, que la gente deje de morir de hambre, que dejen de matar a civiles, a niños, niñas, personas, es decir, están destruyendo la franja. Desde ese punto de vista, pues dices, bueno, celebras que haya siquiera algo de lo que puedan hablar y que pueda generar ese marco, ¿no?, de cierta normalidad. Desde un punto de vista político, a mí el acuerdo no me gusta en el sentido de que no reconoce, es decir, que no es justo, es decir, no llega a reconocer, ¿no?, ni posibilita realmente un reconocimiento justo del pueblo de Palestina, del Estado de Palestina, y tiene un discurso muy colonial, muy de protectorado, muy de cómo salvaguardar determinados intereses de determinadas partes, y aquí creo que la postura que tiene Trump y Estados Unidos es clarísima. Pero también es cierto que es lo suficientemente ambiguo o amplio, ¿no?, esos 20 puntos, que ha permitido en cierta manera, ¿no?, que las dos partes se permitan o puedan llevarlo, ¿no?, a sus acólitos, a sus pues en Netanyahu, a los que tienen el gobierno mucho más radicales, y en Palestina Hamas, es decir, bueno, que cada uno pueda, ¿no?, ver en esos puntos la posibilidad de cierto acuerdo político. Pero insisto, humanitariamente me parece bien, o sea, o celebro, ¿no?, que exista esa posibilidad, porque Israel sigue a día de hoy bombardeando, con lo cual, aunque estén pactando en Egipto, sigue habiendo bombardeos, pero políticamente no creo que se respeten los derechos ni que se sea justo con Palestina.
Sí, en parte concuerda, ¿no?, lo que pienso yo con lo que dice María. Obviamente, hoy entrevistan además en la radio o en otras radios a otras personas que viven en Gaza, y lo único que quieren es que pare esa situación de horror. En ese sentido, todo lo que sea parar esa situación, pues sea bienvenida. Lo que sucede es que es bastante sorprendente que unas negociaciones estén dando mientras Gaza sigue amenazando, sigue amaneciendo con los bombardeos, con los drones, con las ametralladoras, ¿no? Y es cierto que tal vez se produzca ese intercambio entre rehenes y también prisioneros políticos palestinos, pero lo cierto es que hasta qué punto luego Netanyahu va a cumplir lo que ha dicho y va a seguir la hoja de ruta de ese hipotético acuerdo de paz, porque por otro lado tampoco veo que haya instituciones internacionales que estén velando para que eso así suceda, ¿no? Y si es Trump el principal valedor de que eso vaya hacia adelante, pues la verdad es que es para tener un poco de miedo de lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no?
Javi.
No, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿verdad? Aquello hay que pararlo y luego veremos cómo se le puede resolver eso de manera política. Pero a mí me parece que hay una, en relación con la solución política, me parece que es que los acuerdos, tal y como yo los he leído y he interpretado, no dan mucha esperanza para la solución política. Entre otras cosas, porque no se reconoce ningún delito por parte de Netanyahu. O sea, él no cometió ningún delito, simplemente se ha defendido. cual no es verdad, no es verdad, no, no es cierto, y por lo tanto, pues eso, ahí, si se protegen los intereses de Israel por encima de los intereses de los palestinos. Luego se usa el lenguaje que se puede, que políticamente se puede utilizar, y luego no llenarlo nunca de contenido, pero eso es lo que a mí me parece. Yo en ese terreno tengo muchas dudas, muchísimas dudas, pero ya digo, sobre todo, pues, ahora mismo con el tema de la flotilla, abordar unos barcos en aguas internacionales, eso es un delito.
O sea, ¿y pero quién se lo reclama?
Claro, es un delincuente político este señor, ¿eh? Uh-huh. Pero eso no se reconoce en ningún lado. Uh-huh. No aparece ningún, en el acuerdo no aparece, o sea, sí aparece que los de Hamás se les va a amnistiar y además y más cosas, y no voy, y ya sé yo que es una banda terrorista, otro llámalo. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Pero este está al nivel de la banda terrorista, no está a menos nivel, ¿eh? Porque sea jefe de Estado.
No, bueno, a ver, quiero decir, básicamente estoy de acuerdo. Todo lo que acabáis de comentar pues es absolutamente razonable, ¿no? Yo por un lado me pongo en la piel de, pues me da igual, de una mujer de mi edad que esté ahí en medio de todo este conflicto y todo este sarao, por llamarlo de alguna manera, y entiendo que como población civil, pues tú lo que quieres es que dejen de, lógicamente, de bombardearte, de atacarte, o sea, al, pues no permitirte tener comida ni, bueno, las condiciones en las que están, ¿no? A nivel político, bueno, pues el conflicto entre los judíos y los palestinos es más antiguo que, yo diría yo, que la humanidad, casi casi. Y lo que me molesta, a mí me parece que quien sea valedor de toda esta historia sea alguien como Trump. No es que me disguste, es que me parece que es inadecuado, absolutamente. No, en medio de esta batalla, por llamarlo de alguna manera, tenemos una banda terrorista, creo que ha dicho ahora mismo Javi, que son los de Hamás, pero evidentemente esa supuesta defensa, no todo el mundo lo sabe, ¿no? No ha sido una defensa, ha sido una masacre contra un pueblo, pues que tiene también sus derechos y su derecho también a tener un asentamiento, un lugar donde vivir y una, bueno. Entonces, que quien sea el valedor de esta, o que pretenda ser el valedor, sea alguien como Trump, pues a mí me preocupa sinceramente, porque la cuestión ya no es, va más allá del acuerdo o no acuerdo. La cuestión es que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, el mundo, lo hemos comentado más de una vez en esta tertulia, está en manos de una serie de personajes que a mí no me producen ninguna tranquilidad. No me parece que sean unos mediadores o valedores que vayan a mejorar la situación real de los conflictos del mundo, sino todo lo contrario, ¿no?
A mí, por ejemplo, hay un elemento que me está dejando también, yo no sé a vosotras si os pasa, ¿no? Pero me está dejando pues muy consternado, y es el tratamiento que se está haciendo muchas veces en los medios de comunicación de este asunto. Y sobre todo últimamente, ¿no? Con la flotilla esta, de la flotilla que quería acercarse a Gaza. Yo no he visto tantos medios de comunicación, me refiero en territorio español, ¿eh?, que denoste tanto a esta gente y esa actitud, y que además están alineando de una manera muy perversa con unos objetivos que a mí particularmente me parecen terribles.
Sí, pero ahí yo creo, de la misma manera que, pues bueno, un sector también del Partido Popular, Vox, por no lo comento porque va de suyo, ¿no? Es decir, esos discursos que vienen a negar el genocidio y que vienen a justificar la actuación de Israel cometiendo un genocidio, ¿no? Se alejan muchísimo de lo que es el sentir de la opinión pública. Es decir, ayer o antes de ayer se hacía pública una encuesta de 40 dB en la que claramente, ¿no?, se recoge cómo la mayoría de la ciudadanía reconoce que lo que está haciendo Israel sobre Gaza, la franja de Gaza, es un genocidio, que es inhumano, que es intolerable, y hay un rechazo social muy amplio, ¿no? Que trasciende, ¿no?, las diferencias ideológicas, ¿no?, y que separa el discurso del Partido Popular y de estos medios de comunicación que tú comentabas, ¿no?, que han utilizado a la flotilla para atacar, ¿no?, todo lo que ha sido el activismo social para reivindicar, ¿no?, una respuesta mucho más contundente de los gobiernos ante lo que estaba ocurriendo, que se aleja mucho de lo que es la opinión ahora mismo en España en general. No es un anime del 90%, 60%, pero estamos hablando de acuerdos que superan el 60%, con lo cual trascienden las diferencias políticas e ideológicas. De hecho, en esa encuesta, una de las interpretaciones que hacía Belén Barreiro, que es la responsable, es que el Partido Popular está perdiendo apoyo electoral precisamente en este último sondeo, precisamente por alejarse tanto de lo que era el sentir más mayoritario de la ciudadanía. Entonces, ahí es verdad que, ¿no?, que ha habido, ¿no?, un discurso muy, muy enfrentado y que ha querido polarizar en esta cuestión, pero quienes se han posicionado ahí han estado muy lejos del sentir mayoritario de la ciudadanía.
Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que eso está ocurriendo, ¿eh? Es que hay una generación de gente, además, que, bueno, se está manifestando. Yo no sé si es al recuperar aquello del no a la guerra, no tengo ni idea si realmente aquello se puede constatar, pero a mí sí que me preocupa, por ejemplo, primero, que ha habido intentos de, voy a poner entre comillas, vasquizar las movilizaciones.
Bueno, es decir,
Kale Borroka, ¿no?, ayer mismo, que si de la flotilla viajaban dos personas que habían estado vinculadas a ETA. Bueno, ese tipo de cosas que a mí me parece... Claro, ¿qué ocurre? Que esto es como el Haves or Cars, cuando le dice, bueno, pues invéntate un rumor. Sí. No, que es mentira. Bueno, lo importante es que lo desmienta, porque al final ese negacionismo queda. Siempre queda un pozo en mucha gente, ¿no?
Lo que pasa es que no lo están consiguiendo, creo yo.
Yo tengo otra opinión, ¿eh?
Yo creo que tengo una opinión distinta. Yo creo que esos posicionamientos de determinados grupos mediáticos conservadores y también de las derechas y ultraderechas españolas y en todo el mundo están respondiendo así precisamente porque ven que la opinión mayoritaria y la movilización mayoritaria, como decía María, de la ciudadanía en todo el mundo es contraria a lo que está sucediendo, y eso se les escapa de las manos. La flotilla pues ha sido atacada ciertamente por los medios, primero lo fue obviamente por Israel, pero consiguió sacar a cientos de miles de personas por todo el planeta en una movilización que no ha tenido parangón en la historia.
48.000 movilizaciones ha habido.
Efectivamente. Claro, podemos preguntarnos si eso hace que las cosas cambien o no. Bueno, pues parece que las cosas están difíciles, pero solo la movilización y la presión de la ciudadanía va a hacer que al menos los gobiernos, por ejemplo, europeos, puedan mover también ficha y sean capaces de tener una postura menos tímida de la que están teniendo, ¿verdad?
A ver, lo que comentas tú, Carlos, es cierto, pero yo estoy un poco, aunque no has explicitado cuál es tu opinión, solo has dicho, yo no estoy de acuerdo, no lo tengo tan claro, y yo me sumo más un poco a la postura no explicitada de Koldo. O sea, porque yo sí creo, al final muchas veces, bueno, nos pasa que como nosotros, yo, o tú, Carlos, o María, o cualquiera de los que estamos en esta mesa, nos movemos en unos círculos concretos, ¿no? Entonces, pues lo que recogemos y el feedback que tenemos es de la gente que está alrededor de esos círculos. Pero yo sí creo que esa inquina que se vierte en medios de comunicación, en este tema y en muchos otros, pues deja un pozo, y deja un pozo en gente que igual está, por decirlo en lenguaje coloquial, entre Pinto y Valdemoro. Y eso luego es muy difícil de revertir, en mi opinión, ¿no? Y yo sí creo que eso hace daño, en este caso, a algo que sí que está creciendo y que ha sido la movilización pues en contra de la situación que está viviendo el pueblo palestino.
Mira, yo creo que las corrientes informativas muchas veces lo que provocan es luego la utilización de adversativas en las frases, ¿no? Y cuando empieza eso, pues empiezan los problemas. Es como dice uno aquello de yo no soy racista, pero... Y en este caso, bueno, sí, aquello es una matanza, es una barbaridad, pero... Y cuando se introduce el pero se introduce intencionadamente, además, ¿no?
Pero mira, yo aún asumiendo, ¿no?, que pueda, ¿no?, que en la cuña se pueda meter ese pero, yo estoy más con lo que comentaba Carlos también. Es decir, es verdad que la respuesta social ha tardado un poquito con respecto a los años, ¿no? O sea, han sido 2 años y ya hace año y medio, ¿no?, que se veía que esto era una matanza, un genocidio, es decir, que se estaba cometiendo un acto de lesa humanidad, es decir, que se estaba matando a civiles y, bueno, y se estaba dificultando la entrada de la ayuda humanitaria, es decir, y ha habido una respuesta social que ha puesto, yo creo que encima de la mesa, esa idea de que la presión social realmente puede conseguir cosas. No es algo inmediato, no es algo causa-efecto, pero desde luego sí puede condicionar, ¿no?, la actuación de los gobiernos o de determinadas decisiones políticas. Y en nuestro caso concreto, yo creo que aquí en Bilbao, cuando se dificultó, ¿no?, el final de la etapa de la Vuelta Ciclista, o en Madrid, cuando no se pudo celebrar tampoco el final como estaba previsto, y todas las movilizaciones y las manifestaciones que ha habido en el mundo, en Europa, pero también en Australia, en Sydney, en verano hubo una movilización gigantesca, Y la encuesta que os comentaba ayer, ¿eh? Es decir, ya no hablo en función de lo que opinan las personas que tengo más cerca, efectivamente yo las personas que tengo más cerca, y además es que creo que en Euskadi también es muy diferente, también en muchos sentidos, política, ideológicamente, en muchas cuestiones, en esta también, pero lo que dicen las encuestas, pero lo que estamos viendo, ¿no?, de movilización social y el condicionamiento que pueda haber en determinados gobiernos, o incluso la postura que ha tenido el gobierno español y el apoyo que está teniendo esa postura entre la opinión pública, a mí se me hace pensar que la opinión más mayoritaria o que el mensaje más mayoritario es el de que tiene que cesar el genocidio y que el activismo social y la lucha y la presión social puede, en cierta medida condicionar algunas de las decisiones y, sobre todo, legitimar algunas decisiones en Europa que, como decía Carlos, ha sido muy tímida y está siendo muy tímida, ¿no? Si las instituciones europeas y los gobiernos en Europa se sienten más apoyados, ¿no?, por la sociedad, ¿no?, y por la opinión pública a actuar de determinada manera, en cierta manera pueden virar ligeramente. No digo que sea, ya te digo, causa-efecto, pero creo que el discurso que se ha opuesto al activismo social y el discurso que ha querido negar el genocidio no ha permeado. Y de hecho estoy pensando entre vamos a decir, la opinión más conservadora o que es más próxima al PP o incluso a Vox, el propio discurso del rey en Naciones Unidas, que ni siquiera habló de genocidio, pero habló de masacre y fue muy duro, también ha venido a enmendarles la plana, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí creo que estamos ante una opinión bastante mayoritaria de que Israel está cometiendo un genocidio y que eso tiene que detenerse y que tiene que haber una respuesta social, ¿no?, que ayude, que presione, ¿no?, y que impulse a los gobiernos en ese sentido.
Javier.
A ver, a mí me parece que otros los estudiosos de estas cosas lo dirán, pero a mí me parece que la movilización social, que aunque haya tardado en iniciarse, luego ha ido a una velocidad tremenda. O sea, a mí me parece, yo no recuerdo ningún otro acontecimiento del calibre de lo que estaba pasando en Palestina, que ya ha habido muchos, que haya movilizado a tanta gente, ¿no? O sea, a mí me parece que eso me parece muy importante, porque, a ver, porque ha hecho cambiar, no, yo no le diría, el lenguaje de los políticos. Es decir, no dirían los políticos que criticaron la interrupción del final de la vuelta en Bilbao, no dirían hoy lo que dijeron el día, aquel día calientes porque se suspendía, no lo dirían, estoy seguro, han cambiado el discurso. Y lo mismo, ¿no? A ver, las palabras que dijo el rey en la ONU fueron inmediatamente criticadas por Ayuso. Inmediatamente dijo que el rey reina pero no gobierna. Inmediatamente. Aquí nunca había dicho un político eso del rey, ¿eh? Entonces, a mí me parece que otra cosa es, luego, si queremos medir esos niveles de eficacia, pues dependerá de lo que se mantenga en el tiempo esa conciencia colectiva y esa movilización colectiva. Yo creo que eso es así. Y luego, pues, alguna cosa que a veces suelo repetir, y que no es mía la imagen, pero bueno, pues tenemos que saber también que lo que avanzamos o lo que intentamos avanzar es medio palmo, ¿eh? Sí. Desgraciadamente los problemas son enormes, pero las capacidades que tenemos los seres humanos de cambiar esa realidad es de medio palmo. Pero yo no quiero renunciar a ese medio palmo, ¿eh? Si podemos, aquello que aprendimos en los padres escolapios de las áreas, pues la longitud por la anchura es lo que da el área, ¿eh? De los metros cuadrados que se salva con los medios palmos. Los medios palmos hubieran evitado muchas cosas. A veces uno se pregunta, cuando llegan a estos acuerdos, a los 20 acuerdos que acaban de firmar, dices, o que quieren que firme, dices, ¿y por qué no empezasteis por ahí? Sí. O sea, es que hay que matar a tanta gente y hay que crear una situación tan cruel para poder llegar a esa situación. Pues no. Somos así de tercos, no, de todos humanos.
Yo lo estaba recordando, hace nada, o sea, el otro día, dos días, ¿no?, fue cuando fue el homenaje en San Mamés a Palestina, y hubo muchos medios de comunicación que lo censuraron y lo...
Bueno, la Liga de Fútbol Profesional, pues, que es la que tiene los derechos de la señal.
Estamos hablando de que es una movilización que ha ido creciendo y que ha ido aumentando y que ha ido, de alguna manera, bueno, pues calando en la población y en el discurso y tal, pero lo cierto es que a día de hoy, hace nada, eso se censuró, ¿no? Entonces, bueno...
Por eso.
Ayer, si no me equivoco, ayer mismo hay una nota de la Santa Sede diciendo que está de acuerdo con las manifestaciones. Ayer mismo. Que sí que El Vaticano llega tarde, como siempre. Sí, claro. Sí. Históricamente.
Bueno, a ver, tampoco lo vas a pedir al dinosaurio que se mueva rápido.
Históricamente es su tradición.
Claro, por eso. Siempre llega tarde. Eso. Es como un diplodocus, va
pero,
despacio.
Llega tarde, pero ha llegado. Y ya lo ha dicho ayer.
Bueno, Beñadi, ¿y los oyentes qué dicen?
Bueno, pues en muchos temas ha dado que hablar todavía, ¿eh? La entrevista a Eneko Andueza, también otras cuestiones.
Ah, hablaremos de eso, sí.
Nos apuntan asunto Bernedo, nadie sabe nada, ni diputaciones, ayuntamientos, ni gobierno vasco, etcétera. También otro que en referencia a esa entrevista nos dice soltar la perla de que en Usurbil no tienen pediatra por los perfiles de euskera. Es una exageración y, como todas las exageraciones, es en gran parte falsa. Y luego ya con la cuestión que hemos estado tratando en estos últimos minutos, nos dice, o se pregunta un oyente, Israel no es terrorista, bombardea en otros países, Líbano, Siria, Irán, Qatar, pone bombas en móviles, secuestra barcos en aguas internacionales, etcétera. También otro oyente que dice, sospecho que los dirigentes del PP del País Vasco y la mayoría de sus votantes están en contra del genocidio israelí. Otro que nos dice que no es tan optimista como los contertulios con las movilizaciones populares contra el genocidio de Palestina, lo que demuestra es que los gobiernos no son representantes de la ciudadanía, sino que obedecen a otros poderes e intereses. Y uno que apunta a Coldo, ese pero que los abas te dicen el asesinato de Charlie Kirk.
¿Yo?
Sí, esto es lo que te dicen por aquí.
No, bueno, con Charlie Kirk lo que dije es que lo que me parece brutal es que le maten.
De todas formas, Coldo,
sí,
yo aquí...
No,
pero
que sí.
Puede aportar
no,
mucho
yo,
matiz
yo
y tampoco
Charlie,
vamos
con
a borrar
Charlie
los matices
no pongo
del mundo,
un pero,
¿eh?
Lo que digo es que no se debe utilizar la violencia contra nadie. Aunque resulta que sus opiniones me parezcan detestables, pero bueno, que es otra cosa. Hacemos un paréntesis.
Incluso contra los que están a favor de la violencia.
Sí,
que era
sí.
El caso, ¿no?
Incluso. Yo no quiero
este
que asesinen.
Tema, por
a ver, yo no quiero que asesinen a Netanyahu.
No, pero digo que este
yo
tema, tampoco, por desgracia, es, en Euskadi sabemos bastante de esto.
Sí, por eso, es que sabemos bastante. Yo sé dónde están los límites y sé qué bola coge luego. Esto es como las bolas de nieve. Esto empieza a crecer y nunca sabes luego el monstruo que has generado. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo. Además de un 20% de descuento en el pack anual. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos. Y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Koudala.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservachato.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94-410-9041.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94 431 80 30 y en residenciaarguiechea.com.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tertulia. En tertulia.
Tienes que encontrar, Coldo, una manera de que la gente pague un extra por esta sí, parte. Para patronistas, por hacer, claro, sectores, hacer, servicio sí, premium.
Es verdad, hacer la rebotica. Mira, claro. Esto es lo de la rebotica y esto es lo que hacíamos detrás. Bueno, pues mira, ya que antes ha mencionado precisamente Beñat, que algunos oyentes estaban hablando de la entrevista con Eneca Andueza.
Hombre, ha dado mucho juego, ¿eh? Además, sí, había sí, muchísimos verdad, mensajes había, durante la entrevista.
Y que ha habido muchos temas, además. Sí. ¿No? Entre los temas, por ejemplo, pues están esas discrepancias que ahora mismo se observan entre, voy a poner, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, aunque mantienen las formas y esto parece que puede llegar a reconducirse, sí que es verdad que hay momentos en los que hay cierta tensión. Ayer mismo, por ejemplo, en Gipuzkoa, hay que recordar que PNV y Euskal Herria Bildu llegaban a un acuerdo en torno al derecho a decidir, cosa que, bueno, esto digamos que contraviene los planteamientos que el propio Partido Socialista. Luego está lo del famoso decreto del euskera, ¿no? Con las OPEs y lo que el Partido Socialista entiende que es una imposición del euskera dentro de las OPEs que puede dejar al margen pues a mucha gente que está pues bien en procesos internos de regularización de plaza o gente que no podría acceder, etcétera, ¿no? Que ya había habido un acuerdo con el PNV en su momento a cuenta de los modelos y demás, pero que de repente esto se ha quebrado, bueno, con este otro planteamiento, ¿no? Bueno, sí que se aprecia la tensión, eso es visible, ¿no? Eso es una de las realidades.
Hombre, es más que evidente, pero yo creo que, más allá de los contenidos, me pregunto por qué es tan malo que existan otras geometrías variables en el ámbito de la política en un país donde existen, donde no existen mayorías cualificadas claras desde el punto de vista de las diferentes fuerzas políticas. Yo creo que es normal que PNV y EH Bildu pacten determinados elementos que tienen en común, al igual que sería bastante normal que el PSOE y el PSE, en este caso, pacte con EH Bildu también determinadas cuestiones que serían además bastante razonables, ¿no? Como en anteriores legislaturas fue la ley de vivienda, que por cierto tuvo la abstención por parte del PNV, pero sin embargo sí tuvo el apoyo de EH Bildu al PSE. Insisto, más allá de entrar en los contenidos, que ahí obviamente todo es discutible, pero yo creo que es saludable, democráticamente hablando, que se produzcan ese tipo de geometrías variables dentro de los pactos políticos y dentro de lo que es la realidad sociopolítica de este país.
No, estoy de acuerdo con que es bueno, ¿no? Es decir, que se hable de, ¿no? Que se debate, se habla de política y que se haga en torno a esos dos ejes, ¿no? De la derecha izquierda, el nacionalismo vasco, no nacionalismo vasco, constitucionalismo, nacionalismo español, como se le quiera denominar a la otra punta del continuo, ¿no? De ese eje. Entonces, sí, ¿no? Recoger al final, pues hay cuatro fuerzas políticas, dos que tienen mucho mayor peso, es decir, que son el PNV y EH Bildu, claramente un parlamento muy nacionalista, pero claro, es verdad que con una división izquierda-derecha, entonces tenemos también pues un partido socialista a la izquierda que podría, ¿no?, generar pactos mayoritarios con EH Bildu y diferentes discursos. Entonces sí, me parece normalización política el que se planteen diferentes debates en los diferentes ejes y que sea posible llegar a acuerdos en el Parlamento para promover medidas utilizando ambos ejes. Luego, yendo allá a los temas más concretos de la controversia, a mí lo que no me gustaría es que se convirtieran como en banderas o iconos para marcar distancia o diferencia política entre, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Nacionalista están en coalición y están gobernando no solo el gobierno vasco, ¿no?, sino que también pues hay un acuerdo muy mayoritario que les permite también gobernar en las diputaciones forales. Y es verdad que el Partido Socialista, entiendo que tiene que marcar, ¿no?, un perfil, es el partido pequeño en la coalición y tiene que un poco marcar perfil y cuál es esa diferencia ideológica. Pero no me gustaría que cuestiones como el euskera o cuestiones como el estatus vasco fueran banalizados en el... No digo que lo haya hecho, porque ni siquiera he escuchado la entrevista de Eneca Andueza, pero el riesgo, porque ha ocurrido otras veces, ¿no?, en nuestro pasado más reciente, de banalizar determinados elementos de carácter identitario que luego polarizan un discurso y no permiten llegar realmente a acuerdos que sean efectivos. El euskera en las OPEs... Pues yo creo que es un tema delicado, y es un tema delicado que puede generar, pues eso, confrontación, oposición, si lo tratamos, ¿no?, con la brocha gorda. Yo creo que es muy importante seguir asumiendo que el euskera es una lengua oficial, que sigue siendo minoritaria, que hay que favorecer su normalización, y por ello yo soy de la opinión, ¿no?, de que hay que ver de qué manera podemos garantizar su uso en la administración pública para que quienes son, ¿no?, euskaldunes o ¿no?, hablan, utilizan el euskera, puedan ser recibidos y atendidos en esa lengua, sin que eso genere un perjuicio entre quienes no la saben y no puedas equilibrar la baremación de méritos en una OPE, ¿no?, donde cada cosa tenga su peso relativo. Entonces me parece un debate importante, serio, delicado, que tiene que abordarse pues con esa discreción y ese cuidado para no favorecer discursos, ¿no?, de brocha gorda de el euskera sí en las OPEs, el euskera no en las OPEs. Creo que es muy delicado, igual que considero que es muy necesario que se reforme el Estatuto de Autonomía, porque el que tenemos pues se ha quedado caduco y no incluye cuestiones muy relevantes relacionadas con el cambio climático, con la nueva Europa, con la política internacional, con los derechos sociales, con las políticas de igualdad. Es decir, necesita realmente una reforma para adecuarse a los nuevos tiempos, y no podemos quedarnos bloqueados en la exposición de motivos porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es el mejor término político-administrativo para denominar a Euskadi y su relación con España. Creo que eso también se podría salvar sin caer de nuevo en una discusión, ¿no?, que impidiera avances en ese sentido, sobre todo en un momento de oportunidad política como el que estamos viviendo, ¿no?, que quizás sería factible que pudiera ser, ¿no?, aprobado siguiendo todos los canales legales que tenemos y que hay que cumplir. Entonces, sí a la diversidad, a la discusión, al debate político, a la disidencia y a la normalización de ese debate en todos los ejes, pero no caigamos, ¿no?, en querer afirmar una diferencia haciendo de temas que son delicados y que son necesarios de abordar política y seriamente una bandera, ¿no?, más banal.
Javi, ¿qué opinión tienes?
Está pensando,
sí.
Es que no, hay que tener una opinión muy compleja. Quiero decir que a mí, vamos a ver, lo que dice María me parece, estoy firmo donde lo pone María, pero luego le oigo yo a un líder político decir que él, que cuando lleva a sus hijas a Osakidetza no se respetan sus derechos lingüísticos, y digo, pues igual es verdad, pero ¿le curan o no le curan? O sea, hay prioridad también en el ejercicio de esos derechos cuando uno llega a la Osakidetza, porque igual te hablan en inglés y no te curan. Quiero decir que me parece que hay que o sea, me agarraría el tema de la brocha gorda. Es decir, hay cosas sobre las que a veces se habla de con brocha gorda, y entonces estamos todos de acuerdo en los principios, luego tenemos problemas para en la aplicación y práctica de ese asunto, y probablemente lo vamos a tener indefinidamente. Y bueno, pues es que al final, es decir, HB y el PNV coinciden en algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el nacionalismo, y luego que impacta con el Partido Socialista es el PNV. Bueno, es un tema bastante complejo, porque sobre todo a veces cuesta saber dónde está la derecha y dónde está la izquierda en este país. A mí me cuesta muchas veces saber dónde está la derecha y dónde está la izquierda.
Está dicho casi todo, aunque es un tema bastante complejo. No, a mí me parece que es importante remarcar que en este país nuestro cercano, al que hablamos, pues para suerte y por desgracia también a veces, pues es un país, yo diría que políticamente muy plural, mucho más que otros lugares del Estado, ¿no? Y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, que resulta bastante más complejo el llegar a acuerdos muchas veces en temas, como decía María, que algunos de ellos son excesivamente delicados y que no vale la brocha gorda, ¿no? Pero de cualquier manera yo siempre, o sea, bueno, soy partidaria de, o sea, que partidos que en un momento dado, incluso partidos que pueden no parecerte, por así decir, los más adecuados para pactar, pero bueno, eso es otra cuestión. Yo prefiero, o sea, evidentemente siempre son mejor los pactos y los acuerdos que lo que vemos a veces en los parlamentos, pues eso, ¿no? Auténticas trifulcas y situaciones que son francamente esperpénticas, o sea, y eso lo tengo claro, ¿no? Los pactos políticos, la política, en mi opinión, el ejercicio de la política tiene que ser así, para llegar a acuerdos posibles que faciliten a la ciudadanía pues una vida más adecuada en muchos ámbitos, en los ámbitos sobre todo que más te atañen, que en este momento pues son los, lo hemos hablado muchas veces, la vivienda, la educación, yo qué sé, todas estas cosas que son del día a día, ¿no? Eso tendría que ser, en mi opinión, la política.
Bueno, yo de todas formas yo sí que insistiría en el hecho de que, bueno, de que dentro de esa pluralidad que existe en esta sociedad, pues las mayorías son muy exiguas y que por lo tanto sí. Hay que buscar acuerdos como sea posible. Pero es que además hay dos tipos de mayorías. Hay una mayoría nacionalista o de personas que creen en el derecho a decidir, y hay otra mayoría en un principio progresista, de izquierdas, como queremos llamar. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que esas dos mayorías no coinciden. Pues busquemos aquellas fórmulas que posibiliten, ¿no?, la coexistencia en una sociedad que mayoritariamente, por exigua que sea esa mayoría, cree en el derecho a decidir, y que también mayoritariamente, por exigua que sea esa mayoría, creen en una sociedad más progresista, más de izquierdas.
Pues habéis dejado abierta la ventana.
Bueno, pues si quieres repasamos lo que...
Espera un poquito, Javi. A ver, Javi.
No. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero claro, ¿está usted a favor de del derecho a decidir si dónde hay que firmar? ¿Esa es su prioridad? Ah, bueno, esto es lo que quiero discutir. Sobre si eso es la prioridad de este país.
Ahora mismo no. Según las encuestas.
Esto es lo que quiero discutir.
Según el Deustobarómetro y el Sociómetro y otras muchas encuestas, no es esa la prioridad. La preocupación es la vivienda, es el desempleo. Es, ¿no?, la incertidumbre económica, y cuando le preguntas a la ciudadanía en Euskadi qué modelo de país quiere, ¿no?, a qué le da más importancia, quiere una autonomía con más competencias. Ese es el modelo más mayoritario. Es decir, lo que es la reivindicación de la independencia como tal, ¿no?, de una Euskadi independiente del Estado español, es hoy por hoy minoritario, pero todos sabemos también que eso es al ser un sentimiento muchas veces y no solo un razonamiento político, está muy condicionado a los contextos, a las situaciones, sí. al estado político y al discurso de los propios partidos.
A mí me preocupa que el derecho a decidir solamente se circunscriba a cuestiones identitarias.
No, de hecho...
Porque yo soy más aperturista que todo eso. Yo claro que estoy a favor del derecho a decidir en todo.
Pero nosotros tenemos una pregunta en el Deustobarómetro sobre si cree usted o le gustaría a usted que le preguntaran sobre, ¿no?, referéndums, y la gente es mucho más partidaria de referéndums para decidir sobre la gestión de lo político en tu ámbito local que para el derecho a decidir en términos de autodeterminación. Incluso ahí, ahora mismo, la prioridad está en sí, quiero una democracia más participativa donde se me pregunte, y el referéndum sobre el derecho a decidir, que sabemos que polariza, que divide, que genera marcos dicotómicos. Tenemos el proceso en Cataluña, es decir, no es, si lo haces mal, generas muchos problemas sociales, y eso yo creo que Euskadi ha aprendido también la lección, y ahí tampoco establece la prioridad ahora mismo, sin perjuicio, como decía antes, es decir, tenemos un parlamento nacionalista, claramente nacionalista, hay una pulsión y un sentimiento nacional que es evidente y nadie lo puede negar, porque también sería como ponernos, ¿no?, la venda en los ojos. Hay que ver cómo articulas, ¿no?, ese sentimiento, esa demanda, esa pulsión en el marco político, en el marco económico, y cómo sitúas a Euskadi, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Por eso creo que no hay que caer en discursos muy banales, porque hay que adaptarse también a los nuevos tiempos.
Lo que pasa es que es cierto que el derecho a decidir quizás no sea lo más prioritario, pero si vamos a las cuestiones prioritarias sociales, tampoco veo yo que se estén resolviendo por parte de otro tipo de mayorías en el marco incluso del Parlamento. Y si hablamos de participación ciudadana, ni te cuento, no hay que ver más que para qué sirven las iniciativas legislativas populares. Ni siquiera han dado entrada a la de las pensiones últimamente en el Parlamento. Entonces, el derecho a decidir quizás no sea lo prioritario, pero tampoco veo que las cuestiones fundamentales para mayorías importantes de la sociedad y que tienen que ver efectivamente con el bienestar y la satisfacción de necesidades materiales estén en el centro de muchas de las políticas que otras mayorías desarrollan en las instituciones públicas.
No, yo estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo con el derecho a decidir me quejo solamente en eso, ¿no? Que yo no lo restrinjo exclusivamente a un planteamiento ideológico o identitario. Yo lo que quiero es un derecho a decidir más amplio, sobre todo con cuestiones que afectan a la vida de la ciudadanía.
Bueno, pero María,
totalmente. Que sí, que sí, que sí.
Totalmente. Ahora estaba comentando Ana María, que la gente, por lo que dices tú de las encuestas,
sí, pero ¿qué ocurre?
Está más pendiente de la decisión que tiene que ver con su circunscripción,
pero es
más
curioso,
cercana, ¿no?
Pero es curioso. Lo que dice María, que efectivamente en el disgustobarómetro aparece, y que es una respuesta mayoritaria de la ciudadanía, luego no se corresponde con la actitud de los partidos.
Eso es lo que estaba diciendo.
Porque los partidos lo restringen. Exclusivamente lo restringen. Y te digo que hay cantidad de cosas que se han hecho en Euskadi que mucha gente dice, no, eso viene en el programa electoral. No, eso no viene en un programa electoral. Y cuando van a cambiar la forma de vida de la gente, eso debería ser consultado. Y no se hace. No se hace porque ahí se atribuyen el derecho a la, representatividad, con toda legitimidad, claro, pero es el sistema que tenemos. Pero claro, se adoptan posiciones que dices, hombre, yo creo que sería la gente la que tendría que votar. Uh-huh. Luego ya que te hagan caso es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día sí que me quejaba delante de Lehendakari, que digo, hombre, ¿cómo es posible que una ILP, aunque el planteamiento, y yo también tengo mis objeciones de fondo en muchos de los temas, pero hombre, que te la han presentado, debátela, dedica un día a debatirla, no pasa nada. Bueno, Beñat, espera un poquito que me están pidiendo publi y encima...
Pues vamos luego, claro. Venga, que sí.
Vamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Txorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/loyu.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues Beñat, haz el resumen rápido. Sí,
sí, vamos cosas. Rápidamente con los oyentes. Dicen en tensión que va, este es el paripé que muestran para hacer creer que son diferentes, pero en el fondo son lo mismo. Otro oyente que nos dice que vivió en Cataluña desde el 79 al 86 y que no había problemas con el catalán, que como motica habrá de todo, pero que el presidente de Cataluña es del PSC y que, bueno, pues que pasan del problema, lo tienen más asumido. Otro que dice que no es justo que gente que lleva más de 15 años trabajando en Osakidetza con OPE aprobada se quede a la puerta de la plaza por no tener euskera. Gente con 55, 58, 60 años y muchos trabajadores en Osakidetza, pero sin euskera, se ven apartados por los que acaban de estudiar y tienen el euskera. Otro nos dice, claro, entonces como nunca va a ser la prioridad, nunca se podrá hablar de ello. También actualmente en derechas e izquierdas entre el PSOE y el PNV, muy, muy poca diferencia. Otro que dice que en 50 años el Euskobarómetro no le han preguntado nunca y se pregunta si por probabilidad estadística ya le tocaría.
Bueno, espera, que no, sí. No, no es el Euskobarómetro, es el Deustobarómetro.
Yo solo María, leo.
¿Cómo hacéis la ficha?
Es un Deustobarómetro, es el Deustobarómetro. Nosotros tenemos una muestra panel, es decir, que es una muestra que se repite, en proporciones muy elevadas. Es decir, la idea es que sea la misma gente la que conteste a las
para ver cuál es la evolución.
Cada 6 meses para ver cómo evoluciona. Entonces es una muestra panel. Entonces la probabilidad de que le contacten es pequeñita ahora mismo porque está la muestra cerrada.
Que se apunte, no se va a apuntar.
Pero si tiene interés.
Si tiene interés, que se apunte, ¿no? Vale.
Y también nos dicen el PS y el PNV son como dos primos que no se iban bien, pero que tienen que cobrar una herencia. Puro interés. Y son fieles a su historia, están en las antípodas y así se ve a la hora de la verdad.
Bueno, ya, hoy decía aquí en la entrevista
los primos
también.
Es curiosa.
Juan Mario Burto decía que a veces escuchando a Andueza se podría pensar que es un líder de la oposición. O sea, ya vemos que hay algunas tiranteces, ¿no? Mira, hay una pregunta que yo les he hecho a los dos, tanto a Pello Chandiano como a Nico Andueza. No es porque yo me la crea, porque el otro día vi un reportaje en el periódico El Correo y estoy un poco alucinado, pero bueno, hablaban de la alianza catalana versión vasca. María, tú que estás con los datos, ¿tú crees que es constatable algo de eso?
A ver, yo creo ahora mismo en Euskadi no lo veo nada probable. No quiere decir que no pudiera ocurrir en un futuro, porque está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Y tampoco somos diferentes, pero no somos una isla. Y lo que está pasando en Cataluña tiene mucho que ver con el atentado terrorista del 17 de agosto de 2017, que los terroristas eran chavales que se habían radicalizado y eran de Ripoll, que es la alcaldesa de Ripoll, la que no ha impulsado este discurso de Alianza Catalana, y tiene que ver con el fracaso del procés y la frustración que eso ha generado. Entonces, esas dos variables, unida a lo que supone el rechazo, el miedo a la inmigración en Cataluña, que tiene un porcentaje de inmigración mucho más elevado y que se focaliza sobre todo en los jóvenes magrebíes, es decir, son elementos que aquí todavía no los tenemos, es decir, no tenemos un Ripoll, no tenemos un procés fallido en el sentido de cómo falló el procés y ese resentimiento y esa frustración, pero sí empezamos a tener cierto resentimiento y rechazo a determinados grupos de la población migrante, ¿no? Y miedos que se pueden polarizar y que se pueden llevar a un discurso más visceral, de extrema derecha, etcétera. Entonces, por ahí, que es por donde está viniendo también ¿no? el apoyo de sobre todo de población joven, hombres jóvenes, ¿no? que abrazan el discurso de la extrema derecha porque se sienten amenazados también, ¿no? por ese perfil migrante al que banalizan, estereotipan y deshumanizan. Por ahí podría ocurrir, pero ahora mismo el fenómeno de Alianza Catalana, además, sobre todo el fenómeno en el sentido de que los sondeos les están dando un crecimiento muy importante en toda Cataluña.
Pero María, porque se comen a Junts.
Claro, porque tienen un... Y claro, pero es que eso está llevando a que Junts también se radicalice su discurso, como le ha pasado al Partido Popular, que ante el crecimiento de Vox creen que la respuesta es en radicalizar su discurso. Entonces nos encontramos con unas derechas que no que abrazan, legitiman y amplifican el discurso de la extrema derecha. Aquí en Euskadi no hay Ripoll, no ha habido ese terrorismo, no tenemos ese porcentaje de inmigración y sobre todo la derecha política en Euskadi, tanto Vox como el Partido Popular, son muy minoritarias a día de hoy. Es decir, que ampliar, ¿no? y amplificar esa bolsa sería complicado. Pero que surjan fenómenos de rechazo a la población migrante, de xenofobia, etcétera, y lo hagan bajo otro discurso ideológico, eso sí es posible, ¿eh? Entonces, bueno, no estamos libres de que se radicalicen determinadas conductas, pero sí de estar en... No creo que en el corto plazo tengamos una alianza vasca.
Bueno, pues venga, pues lo vamos a esperar que sea así, que no lo tengamos. Ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo. Vamos a esperarlo. Bueno, pues nada, cerramos ya tiempo de tertulia con María Silvestre, con Escolúmenes Perusa Roche, con Carlos Ascunce y con Javier Vitoria. Javier, bien, ¿no?
Estupendo.
Estupendo. Venga, pues cerramos aquí. Sed felices y haced felices a los demás.
Vale.
Agur.